Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Hoy, COPE, para COPE Ciudad Real y para COPE Cuenca. Siempre con alegría y con esperanza. Siempre, siempre. Hoy es 26 de junio. Ya saben ustedes que cada día suele tener varios santos. Unos días más, otros días menos. Hoy celebramos a San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El ideal de San José María fue una obra que permitiera alcanzar la santidad a cualquier persona. Su historia es la de un sacerdote enamorado de Dios que solía decir: de 100 almas, nos interesan 100. Y también hoy celebramos a los santos Juan y Pablo, mártires, que vivieron en el siglo IV, que eran hermanos de sangre y de fe. Fueron martirizados probablemente en el año 362 bajo el emperador Juliano el Apóstata. Y fíjense, antes de esperar más, tenemos una conexión en directo, nada más y nada menos que con Francia, con Lourdes. Allí está nuestra peregrinación diocesana. Ángel Luis Torres es el vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el viaje de ayer? ¿Bien?
Bien, bien. El viaje, gracias a Dios, se nos dio muy bien. Llegamos aquí en hora para las cenas y esto. Y aquí tenemos ya todo el mundo acomodado perfectamente. Esta mañana hemos tenido la misa en la gruta. Y ahora estamos preparando los carros para pasar a todos los enfermos por la gruta.
Pues además con el obispo, con don Abilio, con varios sacerdotes, con un grupo de 25 jóvenes. Ángel, no te voy a entretener mucho, solo una pregunta. ¿Por qué es importante que peregrinemos a Lourdes con la Hospitalidad Diocesana? No que vayamos cada uno por nuestra cuenta, sino que peregrinemos con la Hospitalidad Diocesana, con nuestro obispo, con los sacerdotes de nuestra diócesis, con la gente de nuestra diócesis.
Bueno, pues ya como has dicho tú, es importante que seamos diócesis, que seamos todos juntos, la diócesis junta. Es de los pocos actos que unimos la diócesis entera, que nos juntamos y venimos aquí a Lourdes para traer a todos nuestros enfermos y poner a los pies de la Virgen todas nuestras intenciones, todas nuestras inquietudes y todas nuestras esperanzas.
Pues muy buena peregrinación, todavía os quedan días por delante. ¿Qué día volvéis?
El día 29.
El día 29.
Una cosita, un apunte. Sí. Si quieren, a través de YouTube, del Lourdes en directo, nos tienen y nos pueden ver ahora mismo que vamos a pasar con los enfermos con la gruta a las 2 en punto.
Pues nada, nos conectamos enseguida a YouTube. Ángel Luis Torres, vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Muchísimas gracias, Ángel, y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Pues como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y así llegamos a esta sección en la que vamos recorriendo el testimonio sacerdotal y vocacional de cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy es el turno de Pedro Julián Delgado y siempre, siempre lo hacemos con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta sección contamos esta semana con el testimonio del sacerdote Pedro Julián Moreno.
Mi nombre es Pedro Julián, tengo 33 años y me ordené el 5 de octubre del 2024. Estoy destinado en Agudo, Puebla de Don Rodrigo y Valdemanco. Y además también ayudo los martes y algún día más en Almadén.
¿Cuándo te diste cuenta de tu vocación? ¿Hubo alguna persona que influyera especialmente en tu discernimiento?
Empiezo a ser consciente de ella con 15 y 16 años. En esa época en que estaba en cuarto de la ESO, cuando un seminarista, don Eduardo, ahora sacerdote, pues viene a mi pueblo de pastoral. Ya había habido antes otros seminaristas, pero con este surge un vínculo especial. Y a raíz de estas conversaciones con este seminarista, pues empiezo a plantearme mi vocación. Él también me lo dice, oye, ¿no te has planteado tú esta vocación al sacerdocio? Pues en oración, hablándolo también con él, me doy cuenta de que puede ser este mi camino. Él fue una ayuda fundamental, mi sacerdote, don Manuel, también fue una ayuda muy importante. Y en alguna de las homilías me sentía muy interpelado por sus palabras. Y eso también ayudó a este discernimiento de entrar al seminario menor.
¿Cómo describirías la vida de un sacerdote? ¿Cómo es tu vida, Pedro Julián?
La vida de un sacerdote, al menos la mía, es una vida muy feliz. Yo siempre lo digo, que ser cura mola. Y es que es verdad. La vida de un sacerdote es una vida entregada, sacrificada, pero muy, muy feliz. Cuando haces el bien, cuando estás llevando a Cristo a la gente, cuando estás ayudando, no con grandes cosas, sino pues en el día a día, con la sencillez que nos pide Jesús en el Evangelio. Mi vida, pues eso, pues estoy muy contento en estos casi 2 años que llevo y así quiero seguir.
¿Y cuál dirías que es vuestra tarea y misión como sacerdotes?
La tarea y la misión es mostrar a la gente con la que convives la presencia de Cristo, que a veces no solo es con palabras, sino también con nuestros actos, en la sencillez de acompañarles y estar con ellos. Esa es la tarea y la misión, llevar a Cristo, no solo en la Eucaristía, que es lo más importante y el punto central de nuestra vida, llevarles a Cristo en la Eucaristía, sino que también pues acompañarlos y estar con ellos en cada momento de sus vidas.
En estos años de sacerdote, Pedro Julián, ¿qué has ido percibiendo que la gente espera de vosotros?
Yo creo que hoy en día la gente lo que espera de un sacerdote es que le lleve a Cristo. Esa es la clave. Estamos en una sociedad un poco vacía, por muchos motivos. Le falta la sed de Dios. Y yo creo que la gente lo que espera es eso, que nosotros le demos esperanza, le llevemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el que transmite la esperanza. Y que lo hagamos de forma alegre y cercana. Eso es lo que yo creo que la gente espera, llevarles a Cristo, pero sobre todo de una forma cercana, sencilla, que la gente lo pueda entender. Estar con ellos en el tú a tú, en el día a día. Yo creo que es lo que eso es lo que nos piden hoy en día los sacerdotes.
¿Y cuál sería el mensaje que le trasladarías a aquellos niños o jóvenes que sientan una inquietud vocacional? ¿Qué les dirías sobre el seminario?
Yo animo a que los niños y jóvenes pues se planteen esta vocación. Yo recuerdo que mi etapa en el seminario pues ha sido una etapa muy bonita. He disfrutado mucho de la compañía, de estar en el seminario con otros jóvenes, de descubrir mi vocación a través también de mis compañeros, de mis formadores. Es algo muy bonito. Y os animo a todos a participar en los cursillos, en los encuentros, en lo que haya en el seminario para conocerlo y ver si es vuestra vocación.
Por último, Pedro Julián, destácanos un pasaje bíblico, un libro y una película. Y también cuéntanos un hobby que tengas.
Un pasaje bíblico que destaco y que me gusta mucho es Éxodo 3:14. Ese momento de la zarza de Moisés. Del libro destaco Las Crónicas de Narnia, un libro con un trasfondo religioso muy, muy interesante. De película destaco sin duda Los Juegos del Hambre. Y como hobby destaco, además del pádel o de la bicicleta, destaco el teatro. Me gusta mucho el teatro y participar en el teatro y organizar teatros.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos nuestra andadura con la doctrina social de la Iglesia, también de la mano de Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En la responsabilidad de cuidar el planeta son necesarios los comportamientos personales, las acciones comunitarias y el amor social traducido en prácticas políticas. El Papa Francisco, en Laudato Si, dice lo siguiente: muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar con nuevas formas de vida. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Sin embargo, no basta con que cada uno sea mejor. A problemas sociales se responde con redes comunitarias. Junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, una estrategia de cambio real. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy, en este último viernes del mes de junio, porque ya la semana que viene, el próximo viernes, estaremos en julio, será 3 de julio, pero hoy estamos cerrando el curso y lo vamos a cerrar de la mejor manera posible, con el rector del seminario, con Juan Serna. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, siempre es un honor venir aquí a COPE y estar en contacto con todos los oyentes, que son todos amigos.
Eso es, amigos. Oye, terminamos el año pasado más o menos por estas fechas con noticias de muchísima esperanza, con gran esperanza, con número de seminaristas. ¿Qué perspectivas tenemos para el año próximo?
Pues sigue siendo de gran esperanza. Esta semana hemos tenido el claustro de profesores de fin de curso, al que también tú perteneces, y don Abilio, al finalizar el claustro, decía estas palabras que quiero compartir con todos, porque realmente expresan el sentir de la Iglesia ante el seminario y ante las vocaciones, ¿no? Es un gran milagro que tengamos una quincena de seminaristas mayores que el curso que viene pues van a seguir planteándose su vocación y formándose como sacerdotes, ¿no? Realmente la vocación es un misterio y siempre nos sorprende, ¿no? El Señor sigue despertando en el corazón de los jóvenes el deseo de seguirle, ¿no? Y es algo que llena de mucha ilusión, ¿no? Y llena de mucha esperanza.
Y que parece que a veces rezamos y no somos escuchados, y debe ser que sí se nos escucha, ¿no?
Seguro que sí. Yo estos días me estoy acordando mucho de unas palabras del Papa Benedicto XVI, que cuando hablaba de las vocaciones decía: mirad, la Iglesia no tiene que buscar sacerdotes como pues una empresa recluta a trabajadores, ¿no? En realidad no se trata de una cuestión de personal, ¿no? Se trata de una cuestión pues de oración, ¿no? De pedir al Señor que Él siga despertando sus sentimientos y que siga despertando en el corazón de algunos jóvenes estos sentimientos de amor y de entrega por toda la humanidad.
Y el verano, porque parece que terminan los cursos, llega el verano, parece que todo se cierra, puede dar la impresión de que el seminario se cierra. Ahora mismo está habiendo un campamento de chavales en el seminario, ¿no?
Sí, sí.
Tomás Jesús, que es uno de los formadores, se lo debe estar pasando bastante bien. Pero enseguida
está muy entretenido.
Está
sí.
entretenido. Enseguida tenéis desde la Casa de Espiritualidad del seminario ejercicios espirituales. Es decir, en realidad el seminario no cierra. Cambia a lo mejor la actividad académica por otras cosas, pero el seminario no nos cierra y los seminaristas siguen siendo seminaristas.
Sí, es verdad que durante el mes de julio tenemos ahora estos campamentos que está haciendo el seminario menor y algunos seminaristas que están ayudando, y luego tendremos alguna actividad. Es verdad que el seminario como centro educativo en agosto permanece cerrado, hasta luego ya septiembre que vuelve a abrirse, pero los seminaristas sí que tienen distintas actividades durante el verano, ¿no? Pues aparte de que participan en campamentos o tienen alguna actividad en algún monasterio, o también trabajan en sus parroquias, en alguna actividad que haya en las parroquias, de campamento, de peregrinaciones, Camino de Santiago, etcétera. Luego los seminaristas tenemos una convivencia en agosto, 4 o 5 días. Este año vamos a ir a Fátima para tener 4 días de oración, de convivencia, para vernos en mitad del verano, revisar el curso y planificar el curso siguiente. Y hay algunos que tienen también alguna actividad pastoral, van a estar 15 días en el campo de Montiel, en algunas parroquias. Los seminaristas tienen distintas actividades, es verdad que compaginan también porque tienen que estar en casa, que son vacaciones y tienen que estar con su familia, ¿no? Pero su formación continúa, ¿no? El verano es también un tiempo formativo, un tiempo para formarse a otro nivel, no tanto a nivel académico, pero sí a nivel, pues, de respuesta personal al Señor, de oración tranquila, de convivencia con la gente de la parroquia, que la gente de tu parroquia, pues, te conozca, conozcan que hay un seminarista en su parroquia, puedan hablar con él, y a otras experiencias que bueno, pues son más excepcionales y que durante el año no se pueden hacer, ¿no? Esto que digo de viajes y peregrinaciones, ¿no? Pero todo en clave de formación.
No lo sé. Claro, con el planteamiento de atención a las parroquias que tenemos ahora mismo, pues claro, hacen falta más vocaciones, muchas vocaciones. Sí. ¿Ejerce eso algo de presión sobre el equipo de formadores? De decir, es que, no sé, ¿no? Lo que decías antes, referencia a Benedicto XVI,
sí.
No se trata de buscar personal, sino que es una cuestión de oración. Sí. Pero de alguna manera esa necesidad es algo que el seminario desde el equipo de formadores se plantea.
Pues no sé si presión, ¿no? No te sabría decir si lo vivo como o lo vivimos con presión, ¿no? Pero este es mi cuarto año como rector y si algo voy percibiendo, tiene que ver con lo que decía antes de que la vocación es un misterio, ¿no? Pues si algo voy percibiendo es que la clave no está tanto en empeñarse a toda costa en que hay que encontrar a un chico que quiera ser sacerdote o que alguien que esté en el seminario, después de los años convenientes, se ordene como sacerdote. Evidentemente el seminario está para eso, ¿no? Para educar sacerdotes y para formar sacerdotes. Pero la clave no está en que el horizonte sea la ordenación sacerdotal. El horizonte tiene que ser siempre, como lo es en la fe, la relación con Jesucristo, ¿no? Y entonces llega un momento en el que lo que te planteas es que toda persona lo que tiene que hacer es, desde la fe, plantearse esta relación con Jesús de Nazaret, ¿no? Y eso luego va a salir por muchas cosas, ¿no? Por vocaciones de tipo familiar, matrimonio, o vocaciones de tipo laical, de presencia en el mundo, o vocaciones de compromiso dentro de la Iglesia, y también, por supuesto, vocaciones consagradas y vocaciones sacerdotales, ¿no? Pero al final la clave es, no, mira, no se trata de encasillar a nadie en nada, ¿no? Sino de que cada persona reconozca su verdad, y su verdad al final es el encuentro con Jesús en la fe, que es lo que a cada uno puede darle su identidad, ¿no? Sacar de él lo mejor de sí mismo.
Bueno. Hablas mucho de esperanza, ¿no? Hace 2 años escribiste, a propósito del día del seminario, escribiste: solo puede haber seminaristas en una iglesia esperanzada. Y que la esperanza es la fuerza que nos moviliza y que nos sostiene en los momentos decisivos de la vida. Es un mensaje que no sé si va directo al corazón de nuestra sociedad, que vive a veces sin horizonte, sin esperanza, claro, sin futuro, especialmente los jóvenes, que deberíamos, creo yo, estar muy preocupados por, claro, cómo están nuestros jóvenes.
Claro, porque si no tuviéramos esperanza, o sea, si viviéramos con la convicción de que hay que cerrar la puerta y apagar la luz, no habría posibilidad, no, vamos, no solo de vocaciones, sino de nada, ¿no? Yo creo que tenemos esperanza justamente porque creemos en Jesús. Uno de los grandes mensajes, que ha sido, yo creo que también, un gran regalo al final de curso, que es la visita del Papa León a España. Y uno de los grandes mensajes que ha dejado el Papa y
estuvimos... Que coste queda la siguiente cuestión.
Ah, muy bien. Estábamos allí los seminaristas, junto con otros jóvenes de la diócesis, allí en la vigilia, en la Castellana, y nos impactó este mensaje, ¿no? De, oye, que Jesús lo da todo, que Jesús es el centro de todo, que la vida nos enseña a vivirla a Jesús, y que este es el mensaje: vivir una fe sin complejos, sin miedo, con convicción, con tranquilidad, ¿no? Sin avasallar, sin imponer, pero una fe que se viva con convicción, ¿no? Y al final, pues, de esto se trata, ¿no? Hoy en día hay distintas opciones existenciales en la vida y afortunadamente uno puede libremente elegir, pues, el estilo de vida que quiere tener, las convicciones que quiere llevar a cabo, y ahí los cristianos, pues, también con esta misma libertad presentamos abiertamente el Evangelio como una propuesta de vida, ¿no? Y lo hacemos con esperanza, con alegría, con convicción, sabiendo que llena el corazón y ofreciendo el propio testimonio, ¿no? De personas que viven con plenitud, ¿no? Siguiendo Jesús. Jesús.
Ha sido la del Papa una visita que ha sido un regalo y yo creo que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que nadie nos esperábamos, ni creyentes ni no creyentes, que pudiera ser así.
Sí, sí. Y sobre todo lo que ha dejado es una serie de mensajes, no solo con las palabras, ¿no? Me refiero con todas las actividades que ha hecho, ¿no? Solamente, bueno, el hecho de estar con jóvenes ya es un mensaje, ¿no? El deseo, pues, de esta iglesia que busca a los jóvenes que se hacen las grandes preguntas, ¿no? Pero el deseo de hablar a la sociedad desde las cortes, ¿no? A la sociedad ofreciendo un mensaje que va más allá de lo político y que tiene que orientar las decisiones políticas, el hecho de estar en los lugares donde la iglesia está calladamente y ofreciendo un testimonio callado, ¿no? Que son, pues eso, centros de Cáritas, lugares de acogida de inmigrantes, lugares donde se vive la caridad día a día en silencio, ¿no? O estar, pues eso, en la Sagrada Familia, ¿no? En el cultivo de la belleza, en el cultivo del arte, ¿no? Pues son, aparte de los discursos, que ya digo que son muy, muy potentes y que tienen una gran hondura, ¿no? Solamente las actividades que el Papa ha elegido para hacer y para desarrollar ya son grandes mensajes, ¿no? Que son como llamadas a la Iglesia, ¿no? De los cristianos tenéis que estar aquí, ¿no? Hay que estar en la caridad, hay que estar en la plaza pública, hay que estar con los jóvenes, hay que estar con los necesitados, hay que estar en el arte. Este encuentro que hubo también, ¿no? con estos representantes, ¿no? De la educación, de la cultura, ¿no? Pues yo creo que es una gran llamada a la Iglesia de España a vivir con esperanza su identidad.
Juan Serna Cruz, rector del seminario, que con él hemos terminado no el curso radiofónico todavía, pero sí el curso académico en el seminario, y seguimos con buenas noticias.
Sí, seguiremos. El año que viene empezaremos con una feria vocacional, ya hablaremos de ello, será una de las primeras actividades del curso, y será también una llamada de esperanza, pues, a descubrir la propia vocación y a vivirla con alegría.
Pues vamos a seguir rezando por las vocaciones, que el
Gracias.
Señor nos las conceda. Gracias, Juan.
Gracias, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, estos viernes que son siempre de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que hemos celebrado la onomástica de San Juan Bautista. La festividad de San Juan Bautista nos recuerda cada año que Dios sigue hablando a través de voces valientes. Juan no buscó protagonismo ni comodidad. Él eligió el desierto, el silencio y la austeridad para que su palabra fuese más nítida que cualquier ruido del mundo. Su misión fue preparar el camino del Señor, pero también denunciar aquello que alejaba al pueblo de la verdad. Y lo hizo sin miedo, aun sabiendo que su franqueza podía costarle la vida. Hoy, cuando celebramos su nacimiento, su figura se convierte en un espejo incómodo para los cristianos, porque ser profeta no es adivinar el futuro, sino señalar con claridad lo que está torcido. Juan denunció la corrupción moral y política de su tiempo, y lo hizo con una libertad interior que solo nace de la fe. Su voz que clama en el desierto nos interpela. ¿Seguimos siendo capaces de alzar la nuestra cuando la injusticia se normaliza, cuando la mentira se disfraza de estrategia y cuando la corrupción se convierte en paisaje? El testimonio de San Juan Bautista nos invita a no callar. A los cristianos se nos pide ser luz, aunque moleste, ser sal, aunque escueza, ser voz, aunque tiemble. Y sí, a veces denunciar el mal puede costarnos amistades, reputación o incluso la cabeza en sentido figurado. Pero callar sería traicionar el Evangelio. Pues bien, que esta fiesta nos renueve el coraje para vivir la verdad con la misma radicalidad que Juan, confiando en que Dios sostiene siempre a quienes hablan en su nombre. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará. miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente.
Pues así llegamos al final del espejo de este viernes, de este 26 de junio de 2026. El post del Papa es de ayer, ¿no? Desde hace 23 horas no ha dicho nada en su cuenta de X, sin embargo el mensaje de ayer merece la pena que lo tengamos muy presente. Nace de su encíclica Magnifica Humanitas. Dice el post en su cuenta de X del Papa León XIV: no podemos considerar la inteligencia artificial como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades, lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. El discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que debe interrogarse también sobre el modo en el que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que lo guían. Y continúa diciendo: para que la inteligencia artificial respete la dignidad humana y sirva realmente el bien común, es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas, desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles las decisiones concretas. Debe ser posible identificar quién debe rendir cuentas de las decisiones, motivarlas, controlarlas y, cuando es necesario, remediar los daños que derivan de ellas. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos puntuales aquí el próximo viernes, el 3 de julio, y celebraremos a otros santos, pero sobre todo a Santo Tomás Apóstol. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Sonrían, por favor.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.